Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Iñaki Serrano en la parte técnica y J. L. Escarabajano, que vale para todo. Igual está en el foro itálico, contándonos que Nadal está ahí un poco sufriendo en la segunda manga, pero sigue 3-4 arriba después de haber ganado el primer set 3-6 en esos cuartos de final ante Zverev, que nos echa una mano en la producción, porque tiene el don de la ubicuidad. Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Esto es Directo Marca hasta las 3 de la tarde. Cuento con tu participación, con tu interactividad y contamos todos con una emoción seguro desbordante y desbordada. El domingo, con esos 10 partidos al mismo tiempo, marcador al poder desde primera hora de la mañana con José Rodríguez, pero es que luego a las 6:30, 10 partidos al mismo tiempo de esta penúltima jornada de la Liga Santander, con todo por decidir, el título de Liga y también la permanencia. Después de que el Madrid anoche no fallase en el Estadio Nuevo Los Cármenes frente a Granada, se impusiera 1-4 al equipo nazarí y por tanto mantenga el pulso en la pelea por el título con el Atlético de Madrid. Vamos a hablar de todo ello enseguida, en unos minutos, no solo contigo, si nos envías notas de voz al 628-26-90-92, sino también con estos profesionales.
Hoy formamos el corrillo con Rubén Jiménez, Nacho Lavarga, Marcos López y David Oyer.
Y te digo lo de contigo y no es una forma de decir, es una realidad, que siempre que podemos abrimos la ventana de este estudio, Juan Manuel Gonzalo, para que entre el aire puro y limpio de vuestra forma de entender la actualidad futbolera. Notas de voz, primera tanda en el 628-26-90-92.
Que lo de ayer con el Granada, madre mía, el Tebas, madre mía el Tebas, qué manita le echa. No expulsan a ninguno del Granada y el Madrid gana contra los árbitros y contra quien sea.
Buenos días, Radio Marca. Ni palabra de las dos entradas del Granada ayer al Madrid. Si llegan a ser al revés, madre mía la que se monta. No quiero ni pensarlo, la que se monta.
Muy buenas, Sauki. ¿Cómo Hola. Estamos hoy? Bueno, la que se nos viene encima, ¿eh? Esta sí que es la jornadita buena, buena, buena. Esta y la siguiente. Tarde de transistores. Ahí en casa la tele tuya, la de tu mujer, la de los niños. Todo con el fútbol. Ahí estoy como loco porque empiece. Y otra cosa, a ver, a mis compis madridistas, por favor. Vamos a dejarnos ya de campañas orquestadas de arbitraje. Que comparado con cómo acabamos el año pasado, esto está siendo un paseíto.
Hola, buenos días, Radio Marca. Horarios unificados. Está adulterada la competición. ¿Por qué en uno se puede y en otro no se puede entrar público? ¡Anda ya!
Es una forma muy, así muy fresca, directa, de expresar disconformidad, ¿no? La verdad es que no se entiende muy bien. Que en algunos estadios vaya a haber 5.000 aficionados, que en un estadio vacío 5.000 aficionados, el equipo rival los nota, los siente en contra y en otros no. Con lo que se juegan todos, prácticamente todos los equipos en estas dos últimas jornadas en horario unificado. El domingo, a lo mejor, el domingo que viene no son todos los partidos al mismo tiempo. Si es que ha habido ya, por ejemplo, campeón este fin de semana o alguno ya descendido. Veremos a ver cómo queda el cuadro de partidos en la jornada 38 y última jornada, la del próximo fin de semana. La semana que viene, entre semana, hay jornada liguera en segunda, jornada liguera intersemanal. Faltan 4 con la de este fin de semana, 4 para el final del campeonato de la Liga Smartbank. 2-4, precisamente, 1-4 en Canarias. Me voy hasta Barcelona.
Puente aéreo.
No, eso será después, el corrillo después, en el puente aéreo. Serrano, que ha sacado ya el artificero jefe que llevas dentro. 628-26-90-92. Enseguida formamos el corrillo. Yo sé que Iñaki tiene ganas de escuchar a los compañeros que van a impartir cátedra en el tiempo de análisis y opinión de este programa. Pero antes, Alejandro Segura, alias...
De momento no.
¿Cómo estás, Segura? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ya has visto. Iñaki tiene ganas de que empiece el corrillo, pero antes hay que escuchar la actualidad del Barça, que se quedó con esa circunstancia de empatar 3 en el Ciudad de Valencia, se quedó descabalgado en la pelea por el título y lo que se queda sin Sergi Roberto, ¿no? Se ha ejercitado el equipo sin el lateral.
Sí, se queda sin Sergi Roberto por la lesión. De hecho, todo hace indicar que ha recaído de la lesión que tenía, que le tuvo apartado cerca de 2 meses de los terrenos de juego. Y tampoco Koeman va a contar este fin de semana con Óscar Mingueza, porque el chaval tiene ficha del Barça B. El Barça B juega este fin de semana el playoff de ascenso a segunda. Desde el club saben que el título de liga está casi imposible, así que Óscar Mingueza se baja al Barça B y va a ayudar al equipo de García Pimienta en ese partido contra Lucán Murcia el domingo. Quien no baja es Ilaix Moriba, que se queda a las órdenes de Koeman, porque como Frenkie de Jong vio la quinta amarilla en el partido contra el Levante y no estará contra el Celta, el centrocampista sí que se queda con el primer equipo, pero quien no va a estar va a ser Óscar Mingueza.
El Barça se entrena esta mañana, como decimos, sin Sergi Roberto, que tras recaer de su lesión ha escrito un mensaje en las redes sociales reconociendo que está pasando momentos difíciles física y mentalmente. Ayer hubo esa reunión que contamos entre Laporte y Koeman, con un mantel de por medio, para hablar de la situación del equipo. Y el futuro del técnico se va a abordar a final de temporada. Mientras, Alejandro, empiezan a sonar nombres de posibles fichajes. Hay acuerdo, por ejemplo, con Depay siempre y cuando siga Koeman, lo cual es un poco marcenada. Y también se habla del Kun Agüero, ¿no? Que podría estar cerca. Esa petición será de Leo Messi, si es que se queda, ¿no? Íntimo del 10 del Barça.
Sí, vamos a ver. Claro, si Koeman sigue la próxima temporada, le tienes que hacer un guiñito. Ese guiñito se llama Memphis Depay. Es un futbolista que queda libre y es que el Barça tiene que buscar eso en este mercado. No hay que tirar campanas al vuelo con Haaland o Neymar, que ha renovado, porque el Barça tiene una situación económica muy delicada. Si quiere fichar, tiene que vender, es lo de dejen salir antes de entrar. Pero lo de Memphis Depay sí que está supeditado a que Koeman siga en el Barça, y lo del Kun Agüero está muy cerca de hacerse. De hecho, en el Barça lo ven como una gran oportunidad fichar al Kun Agüero, un delantero contrastado, cazagoles, delantero de área, que además, vamos a decirlo todo, es muy amigo de Leo Messi, y eso sería pues también ayudar a tomar una, claro, una decisión a Leo Messi, ¿no? Pero está claro que al final el Kun Agüero es un delantero que siempre rinde, que siempre marca, y al Barça lo que le hace falta precisamente es un delantero diferente a lo que tiene, ¿no? Porque no tiene un 9 puro, así que lo ven como una gran oportunidad. En principio lo que se habla y lo que se barrunta es que esta negociación iría encaminada a los 2 años de contrato y haciendo el Kun Agüero, lógicamente, un gran esfuerzo para rebajarse la ficha, porque el Barça tiene un problema de masa salarial. Así que los dos primeros nombres que suenan son estos en la delantera, porque en la defensa el primero que se va a cerrar cuando termine la temporada y termine la final de la Champions va a ser el de Eric García, que ya está casi todo cerrado.
¿Algo más, Alex?
Pues bueno, ayer te dije que no y mira lo que pasó después. Pues hoy de momento no, así que ya no me pillo más los dedos.
Va a haber camisetas, ya verás, por las calles de Barcelona, sí, sí, sí. Con el de momento no, de segura. Gracias, Alejandro.
Un abrazo.
A las 2 y 8, 1 y 8 en Canarias, otro consejito, otra recomendación antes de darle sí al Levitating de Dua Lipa y formar el corrillo. Venga, otro consejo. Porque ya es hora, ¿no? Ya va habiendo hambre. Vamos, al menos el servidor empieza ya a tener ese gusanillo, ¿no? En el estómago, ganas totales de ir a la mejor marisquería de Madrid. Vente a Marisquería Tres Mares, porque dispone de una sensacional terraza al aire libre, donde podrás degustar las mejores gambas, el marisco más fresco, un exquisito jamón de bellota y los pescados más deliciosos. Y no puedes dejar de probar su espectacular arroz con bogavante. Están los amigos de Marisquería Tres Mares en Corazón de María número 67, el corazón del marisco en Madrid. Ve a Marisquería Tres Mares, que te están esperando. Antes de formar el corrillo, este programa se llama Directo Marca y en directo te contamos la última hora que se produce en el deporte. Y hay última hora en el Real Madrid. Miguel Ángel Toribio.
Sí, Rafa, porque Toni Kroos va a ser baja para la visita a San Mamés. El club ha notificado que el futbolista alemán está en proceso de aislamiento porque ha tenido contacto con un positivo de su entorno. Así que el futbolista alemán, Toni Kroos, baja segura para el desplazamiento a Bilbao. Veremos a ver si ese contacto no se transforma en un positivo por parte del futbolista alemán y puede jugar Toni Kroos la última jornada contra el Villarreal. Así que esa es la noticia. Zidane pierde a Toni Kroos para visitar San Mamés debido a un contacto estrecho con un positivo, el futbolista germano.
O sea que se puede deducir que lo de ayer no fue descanso, sino que sería ya precaución, ¿o cómo?
Hombre, yo creo que no. Yo creo que lo de ayer fue descanso y hoy pues se habrá notificado ese contacto, ¿no? Porque no tiene mucho sentido tener contacto con un positivo y viajar. Da igual que juegues o que no juegues, creo yo, ¿no?
Ah, bueno, claro. Si viajó, yo pensaba que no se había quedado fuera, sino que estaba en el banquillo. Pensaba que se había quedado fuera de la convocatoria.
No, sí, viajó, eso es.
Pues sí, no. Está claro que si había estado ya en contacto con el positivo hubiese sido una irresponsabilidad que el alemán no hubiera viajado. Pues fíjate, a la fuerza va a descansar más, ¿eh? Le reservó ayer en los Cármenes y por ese contacto estrecho con un positivo va a descansar también en San Mamés. Muy bien, Toribio, pues contado queda. Gracias.
Y Varán, por cierto, ha trabajado al margen. Es verdad que es una sesión de recuperación hoy, pero ha trabajado en el gimnasio, así que veremos a ver cómo evoluciona el futbolista francés de cara a esa visita el domingo a San Mamés.
Gracias, Miguel Ángel.
A ti, Rafa, hasta luego.
2:11, 1:11 en Canarias, 4:05, sigue la segunda manga, sigue por delante Rafa Nadal, pero está a punto de romperle, tiene bola de break, es Zverev en este juego, 4:30. 40-30, está ahora mismo sirviendo a Rafa Nadal para que no le rompa y no le haga break el alemán Zverev. Cuartos de final del Masters 1000 de Roma. Voy a formar el corrillo enseguida, pero es que ha hablado Luis Enrique. Hoy, sí, la selección va a jugar amistoso de preparación para la Eurocopa en Butarque y en el Metropolitano.
La mayoría de selecciones cuando juegan contra nosotros cambian. El último partido contra Kosovo, contra Grecia, cambian su sistema, cambian lo que nosotros habíamos estudiado sobre ellos, lo cambian, entienden que son inferiores, no suelen dar el balón y aparte ahí empieza otro partido contra otro rival. Somos favoritos en el grupo y que declarar ese favoritismo, confirmarlo con resultados. Me hubiera encantado que Bilbao hubiera sido la sede, como yo creo que a todos, pero una vez que era inviable por las condiciones médicas que se imponía y que no se podían cumplir, pues bueno, poder mantener el ser sede en el país y que sea Sevilla, que para mí es la ciudad que como jugador ya más veces creo que he participado con la selección allí como local, que es un sitio en el que la afición es caliente, que vamos a estar respaldados y apoyados y que puedan ser ese jugador mítico 12 que todos comentamos. Lo veo como muy positivo, muchas ganas de volver a jugar con público. Bueno, son conscientes los jugadores que podemos ser campeones, claro que sí. Si estamos al nivel de que se nos supone, incluso lo podemos superar y seguimos repitiendo las cosas que seguimos, pero el nivel de confianza genera una línea ascendente de rendimiento, podemos optar a todo.
Declaraciones de Luis Enrique donde, claro, para los canales de ese fútbol no le iban a preguntar y no ha dicho nada de lo que publicamos recientemente, ¿no? Que podría peligrar la Eurocopa para Sergio Ramos, para el capitán de una selección española que dirige Luis Enrique, que disputará sus dos partidos amistosos previos al comienzo del Euro 2021 en la Comunidad de Madrid. Lo hemos sabido hoy. Los días 4 y 8 del próximo mes de junio, en el transcurso de la preparación de la selección antes de participar en la Eurocopa, que será en Sevilla, ya sabéis, la primera fase íntegramente en la Cartuja para el equipo de todos y debutando frente al equipo de Ibrahimovic, la Suecia de Ibrahimovic en, repito, la capital hispalense. Bueno, el primero de esos amistosos será en el estadio Metropolitano contra Portugal el día 4 de junio, después de los primeros 4 días de concentración en la ciudad del fútbol en Las Rozas. El segundo y último encuentro amistoso antes del inicio de la fase de grupos de la Euro 2020 será el día 7 de junio en el estadio Butarque de Leganés contra Lituania. Pues también lo hemos contado. 2 y 13, 1 y 13 en Canarias, con un pelín de retraso, pero lo formamos ya.
El corrillo. One of the greatest, ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave him love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting, been fighting hard for your love.
Me vaya a hacer un corro patatero.
Va a ser profesional y un poquito espídico, como estamos todos, ¿no? Andújar, después de que ayer el Real Madrid no le diera chance al Atlético de ser campeón antes de tiempo, ¿no? No falló en Granada y hay que ver qué pasa en la penúltima jornada en horario unificado, los 10 partidos de primera este domingo a las 6:30. El Madrid juega en San Mamés frente al Athletic con esa baja de última hora de Toni Kroos. Ayer fue reservado, no estuvo en el 11 titular ni salió en la segunda parte, le reservó en los Cármenes Zidane, pero ahora se va a reservar a sí mismo a fuerza de Orkan porque ha estado en contacto estrecho con un positivo. Sin Cross ante el Athletic Club en San Mamés, mientras que el Atlético recibe a Osasuna en el Metropolitano. Si pinchara el Madrid y ganase su partido el equipo del Cholo, pues el Atlético sería campeón. Voy saludando a los compañeros contertulios en el día de hoy. Está por aquí Nacho Lavarga, compi de Marca. Hola, Nachete, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas tardes.
Rugilo, Rubén Jiménez, marca.com, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Marcos López, comentarista de Copa y Movistar Liga de Campeones. Hola, Marco, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y nuevo corrillero, tenemos un chico nuevo en la oficina, ¿eh? Se llama David Oyer y es compañero de 13 Televisión. Se estrena en este corrillo. Hola, David, buenas tardes, bienvenido.
Hola, Rafa, hola a todos, ¿qué tal estáis? Buenas tardes.
Aunque los oyentes escuchen voces, a veces, repetidas, delay, estas cosas, siempre es mejor que el sonido de teléfono, ¿no? Así que creo que lo agradecéis. Que el sonido sea bueno en una tertulia, que no muy larga, que ese es su éxito, pero que hay que ir ahí, al grano. Marcos López, a que más emoción imposible, a que nadie se hubiese pensado cuando arrancó esta segunda temporada con coronavirus, ¿no? Temporada y media llevamos, por desgracia. Año y medio, fueron 11 partidos tras el confinamiento en esa liga del coronavirus que dijo Sergio Ramos que acabó ganando su Real Madrid, y luego esta temporada desde el principio y casi hasta el final sin público, porque, mira, por ahí voy a empezar. Marcos, ¿a ti te parece bien que en algunos estadios en las dos últimas jornadas vaya a haber 5.000 espectadores y en otros no? Porque depende de la región en la que esté el equipo en cuestión. ¿Tiene que estar en fase 1?
Pregunta muy, muy complicada de responder. Está claro que la competición, para que sea...
Me la vas a desarrollar ahora mismo, porque vale. Sabes que el directo manda, en directo marca, más en concretamente, y es que, más en concretamente, que bien estoy hablando hoy, y es que acaba de terminar su partido Rafa Nadal y ha conseguido ganar a Zverev, lo cual celebramos, JL.
1:59 para ganar, 6-3, 6-4, fíjate ahora, Rafa mira su box y levanta el puño, sabe que se ha tomado la revancha de Madrid, que ha ganado un partido muy exigente ante Alexander Zverev, 6-3, 6-4, así que ya está en semifinales, mañana frente a Rayleigh Opelka, vamos a ver otro partido duro para Rafa Nadal, pero sigue cogiendo sensaciones, sigue poniendo su puesta a punto para llegar perfecto al jardín de su casa, a la Philippe Chatrier, para intentar conseguir lo que sería ya otra hazaña más, como cada año contamos, es que se nos acaban los apelativos, como es otro Grand Slam, Roland Garros me refiero, 14 es la copa que busca Rafa Nadal, así que hoy ha ganado un partido muy exigente y se ha tomado la revancha de Madrid.
Gracias, José Luis. Y celebramos, la verdad, que Nadal recupere sensaciones y más incluso mentales, ¿no? Habiéndose cargado a su verdugo hace apenas una semana en el Mutuo Madrid Open, al alemán Zverev. Si gana Roma, genial, pero todos queremos que llegue a París, como dice J.L. Escarabajano, al jardín de su casa y levante su 14ª, ¿no? Copa en el torneo parisino sobre la tierra batida de la capital de Francia. Marcos, ha sido un interruptus en toda regla, pero para una buena noticia, decías.
Siempre que gane Nadal, adelante, ¿no? Estamos ahí detrás de nuestros deportistas. Pues te decía, Sauki, yo creo que es una pregunta con una respuesta muy, muy difícil porque requiere de una reflexión muy, muy profunda. Me imagino que la competición es igualdad, es justicia, es que sea igualitaria para todos, pero estamos en un estado de pandemia, estamos con medidas excepcionales o ya no tan excepcionales, y yo creo que igual que todos entendemos que la normalidad no es que tenga las mismas normas una ciudad que tiene metro o la densidad de población de Madrid que un pueblo de Asturias o una ciudad pequeña y que la particularidad debería de ser atendida en todo lo normativo de esta pandemia, pues también hay que entender que con la idea de que el fútbol vuelva a ser lo que fue, que la gente pueda volver, pues poco a poco se vayan incorporando pues aquellas poblaciones, aquellos sitios donde es más sencillo todo. Entonces, me parece bien, es un momento crítico porque se está jugando muchísimo, muchísimos equipos, pero supongo que tiene que ser así desde los que entendemos que no hay normas que puedan ser válidas para toda la población de un país, de un continente o de la globalidad mundial.
Voy a escuchar a Nacho Lavarga, a Rubén Jiménez, a David Oyer, por supuesto, sobre este tema, que quizá es menos divertido que comentar la emoción que hay en el desenlace de Liga por arriba y por abajo en las dos jornadas que nos restan para concluir, dar el carpetazo, ¿no?, a la Liga en Primera División por esta temporada. Pero es que antes quiero que escuchéis, por ejemplo, que algunos entrenadores en algunos banquillos han alzado la voz, ¿no?, ante el hecho de que vaya a haber público, unos 5.000 espectadores como mucho, en algunos estadios y en otros no. Es el caso del Valladolid de Sergio, que se queja de que el Elche sí pueda contar con su afición en la pelea por la permanencia, del Eibar de Mendilibar, que visita un Mestalla con público, o del Betis de Pellegrini, que cerrará la Liga en un Balaídos con gente en la grada.
Yo lo que sí que espero es que si el Elche tiene 5.000 personas en el último partido, pues también tengamos otros 5.000 personas en nuestro campo, ¿no? Si la ley se aprueba y tenemos la posibilidad de meter gente, que sea en todos los campos, porque yo creo que sería lo más justo, ¿no?
Si no se puede jugar en todos los campos con el mismo público, pues no tendría razón de ser el que se juega en unos campos y en otros no. No está bien que no juguemos en las mismas condiciones todos.
El tema del público, por supuesto, lo más lógico es que fuera igual para todos los partidos.
Os escucho y ahora os hago reflexiones así en voz alta. Nacho, sigo escuchando.
Hombre, yo estoy con los técnicos. Creo que, hombre, por un lado es buenísima noticia, ¿no?, que vuelva la gente a los estadios, porque quiere decir que estamos regresando un poco a la normalidad, pero da la coincidencia de que ha llegado en el momento pues más oportuno, entre comillas simples, ¿no?, porque hay mucho en juego y creo que sí que podría desvirtualizar de alguna manera la competición. Por eso yo estoy con Sergio, creo que debería ser, o en todos los campos donde haya algo en juego, pues existan el mismo número de aficionados, o que solo puedan entrar en campos donde no haya nada en juego, que también es complicado porque prácticamente la mayoría hay algún juego, pero es que es un factor importante, lo sabemos, dentro del mundo del fútbol, la presencia de los aficionados, y más después de una temporada tan extraña donde no ha habido ese apoyo. Y yo creo que para que sea lo más justo, que de eso se trata, ¿no?, de que haya justicia, pues oye, por dos partidos que quedan, o lo hacemos bien o no lo hacemos, ¿no?
David.
Que tampoco creo que vaya a pasar nada.
Bueno, deportivamente está claro que es injusto, porque el Elche va a jugar una de las dos finales que le quedan con público en casa, y el Eibar no solo no va a poder tener el apoyo de su afición en su campo, sino que va a tener que viajar y jugar en Valencia con público en contra. Entonces, deportivamente está claro que no es justo, pero hay que recordar que todo esto sucede por una pandemia global, y que entiendo que ir metiendo poco a poco gente en los estadios es como derribar una pequeña barrera, es como ganar una pequeña batalla a la pandemia, y que psicológicamente al país le viene bien, porque es de las pocas cosas que nos quedan por hacer desde que entró el estado de alarma en vigor hace un año y dos meses. Entonces creo que enfocado en lo que es un favor a la sociedad, también al gobierno, porque de cara al verano hay que vender que España es un país seguro para que vengan los turistas y tal, pero es verdad que deportivamente, que es lo que defienden los entrenadores a sus equipos, entiendo las quejas y entiendo que se desvirtualiza un poco la competición, sí.
Me falta por escuchar, Rubén.
No, a mí me parece bien. Yo creo que es un premio a las comunidades que más en serio se han tomado las restricciones, o en las que mejor han funcionado esas restricciones y tienen ahora mismo unos datos de incidencia más razonables o mejores para que puedan entrar los aficionados otra vez a los estadios. Y hay que recordar que la que ha estado apretando para que vuelvan los aficionados a los estadios es la Liga, y que debería ser la Liga la que ahora decida si se puede entrar en unos y en otros no, si eso desvirtúa la competición. Es decir, después de pedir que entren los aficionados, ahora debería ser la Liga la que dijera a Valencia, a Elche o Villarreal, oye, no, ahora no podéis vosotros, que es una situación, entiendo que muy difícil para la Liga y muy incómoda después de haber estado intentando que vuelvan los aficionados a los estadios, porque entiendo que Valladolid, Eibar y demás equipos se van a quejar a la Liga, no se van a quejar al gobierno. Es decir, ellos no pueden decirle al gobierno, ábrenos a nosotros con la tasa de incidencia que tenemos ahora mismo. Lo que tendrán que decir esos clubes a la Liga es, no permitas que estos clubes tengan una ventaja competitiva respecto a nosotros, porque van a tener público en los estadios y nosotros no. Y nos jugamos todos mucho y nos jugamos todos lo mismo.
A mí me llamó mucho la atención escuchar al ministro Rodríguez Uribes, el ministro de Cultura y Deporte, reconocer que él mismo le había planteado a la Liga, cuando negociaron con la Liga y con la ACB, que son las ligas profesionales que hay en este país, el regreso en un 30% del aforo, en menos de un 30% del aforo, ¿no?, en 5.000 espectadores, por al menos en los campos de fútbol, por estadio, el regreso del público, que él mismo dijo, le dijo a la Liga, le dijo a Tebas, pero no hay igualdad de armas, ¿no? desvirtúa un poco la competición, ¿no? Y dijo Tebas, no, los clubes están de acuerdo. Entonces, todos esos entrenadores que se han quejado y les habéis escuchado, deberían de saber que sus jefes, sus presidentes, están de acuerdo con que eso sea así.
Pero era un acuerdo anterior, igual dijeron, o es algo que se ha acordado ahora. Es que cambia mucho, ¿no? Porque si fue antes, oye, en el caso de que se pudiese volver y tal, lo firmasen, igual ahora, si lo hicieran esta semana,
se echarían para atrás, quizá, ¿no? Algunos por lo que se están jugando, claro. Igual pensaban que las dos últimas jornadas no se iban a estar jugando la permanencia, ¿no?
Claro.
Lo que ocurre es que yo creo que cuando aceptaron la vuelta de las aficiones a los campos, yo creo que pensaban que el gobierno iba a abrir un poco más la mano y que no iba a ser tan restrictivo en señalar solo que, o permitir a solo dos o tres comunidades, porque incluso el Atlético de Madrid lanzó un comunicado oficial de cómo se iban a repartir las 5.000 entradas o el 30% del aforo que cupiese en el Wanda a sus aficionados. O sea, yo creo que no pensaban en ningún momento que el Ministerio de Sanidad iba a ser tan restrictivo y por eso aceptaron.
Lo sorprendente, yo creo, que es ahora fijarnos en la incidencia acumulada o el nivel que tiene cada comunidad, cuando todos llevamos viendo desde enero, con la Copa del Rey, cómo los equipos de la Segunda División B permiten acceso, hay un porcentaje, la gente entra y seguramente los estadios estarán peor preparados a un nivel general que los de REF, que los de Liga de Fútbol Profesional, y los clubes de Liga de Fútbol Profesional tendrán más medios para invertir en personal para cumplir la normativa. Si esto fuese el a bote pronto, bueno, vuelve la gente a los estadios. Vale, vamos a empezar por los de incidencia acumulada o por los que se pueda. Vale, fantástico. Pero es que estamos viendo que en Badajoz, 7.000 espectadores. En otro sitio, 5.500. Aquí, claro, coges un estadio.
No, yo solo entiendo, que el agravio comparativo también, si ahora va a haber agravio comparativo entre los clubes de primera, que unos van a poder contar con público cuando se están jugando y otros no, el agravio comparativo viene existiendo desde hace meses, que en el fútbol no profesional se permitió el regreso progresivo, claro, de los aficionados en un tanto por cien, en un aforo también reducido, claro. y los clubes de primera y segunda dicen, ¿y nosotros por qué no? Eso, o sea, ¿qué diferencia hay? Que es más fácil que un estadio grande, por las dimensiones, por los vomitorios, por la amplitud y demás, no se produzcan aglomeraciones, también. Pero que, fijaos el otro día, en el partido del Atleti frente a la Real Sociedad, la gente estaba fuera del Metropolitano. Simeone le hizo mucha gracia porque está muy bien, porque les echa mucho de menos, pero no es, es reprochable. No se puede hacer eso, no puede haber aglomeraciones. Y las va a haber, estoy convencido, el domingo antes del partido frente a Osasuna, porque podría ser campeón de liga.
Esas imágenes, de hecho, es lo que han retrasado todo esto, ¿no? Claro. Que no ocurriera antes, ya lo hemos visto en muchos otros partidos, y encima ahora es todo mucho más peligroso, ¿no? Porque hay ascensos, descensos, salvaciones, clasificaciones para Europa, campeonatos de liga, etcétera, ¿no? Y todo eso, pues, hace que sea mucho más peligroso la concentración de aficionados, sobre todo fuera de los estadios. Así que, bueno, hay que pedir un poco de tranquilidad y paciencia, sí, a la gente, que después de todo lo que hemos sufrido, pues...
Pero por eso mucha gente dice, Marcos, perdona, dice, pero si quedan dos jornadas, ¿para qué la vamos a fastidiar? O sea, la caja que pueda haber en un... por ejemplo, los partidos que van a tener público en Primera División, en un Valencia-Eibar o en un Villarreal-Sevilla, la caja que pueda haber en Mestalla le compensa al club, que encima...
Hay hasta aficionados que han dicho que no van a ir como propuesta.
Claro, ¿eh? Que es que encima Alin Murci...
Le va a salir mal parado.
Pone un círculo y le crecen los enanos. Encima va a recibir una pitada de todas las que se ha evitado Peter Lim y Anil Murci esta temporada desastrosa para el Valencia. Al final se la va a llevar en una cuantía mucho menor, porque 5.000 aficionados, bueno, pitándose nota mucho, pero no sé, Marcos, ¿qué ibas a decir? Perdona.
No, solo un detalle. Estamos en una pandemia que crece cuando hay descontrol. Todo lo que sea permitir el control será mejor que la gente entre a los estadios con unas medidas, que estén fuera cantando. Será mejor hacer pues el acceso a los estadios de una determinada manera, como ahora accedemos a centros comerciales o cualquier sitio, y que cada persona decida después si va o no va. Porque, oye, yo no me siento seguro ahí. Pues vale, pues no vas, lo ves en la tele y fantástico. Pero... creo que siempre hay que apostar con lo que conocemos de pandemia, por la seguridad y el control. Entonces, la seguridad plena no existe, bueno, pues el control sí, pues que lo desarrollen, porque estamos hartos